COPE Mérida.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una jornada más a esta sintonía que se emite en el 103.6 de la FM, la app de COPE y en cope.es para todo el mundo. Ya sabes, con Celia Lafuente, que es la que te está hablando, la que te saluda como siempre en la producción y en el control, está Manolo Tirado y el equipo de esta casa que trabaja de forma incansable para vivir los minutos más deportivos de la radio en Mérida. Como siempre, saludamos a Pedro Asensio, que está aquí con nosotros como cada día. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Celia, buenas tardes.
Y con nosotros hoy también hemos cambiado a uno de los chicos del filial por otro de los chicos del filial de COPE, no del Mérida. Edu Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy aquí estrenándome, ¿eh?
Estrenándote en esta tertulia, que ya sabéis que Eduardo va a estar una temporadita aquí en la cadena COPE con nosotros. Ya lo habréis escuchado en más de una ocasión. Con el Mérida encima de la mesa, con muchas novedades. Además, ayer, Edu, las estuvimos hablando, ¿verdad?, con nuestros compañeros de COPE Badajoz y de COPE Almendralejo.
Novedades muy buenas para los niños, chicos, ¿eh?
Para los niños y para los juveniles. Vamos a preguntarle a la voz de la afición, Pedro Asensio, ¿cómo has sentado esa noticia? ¿Qué crees que le va a aportar al club?
La verdad que es una noticia bastante buena. Creo que intenta fomentar la afluencia al estadio de los más jóvenes de la ciudad y que, bueno, así también arrastre a algún familiar, al abuelo, a los padres. Yo veo que se ha acertado esa decisión y esperemos que este domingo ya se note en el romano que haya más afluencia.
Vamos a preguntarle al director deportivo del Mérida, Ander Garitano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, Ander, lo primero preguntarte cómo llevas los últimos acontecimientos en el club, porque sabemos que ha habido cambios importantes en la dirección del Mérida y cómo le han sentado al director deportivo.
Bueno, son circunstancias que no es la primera vez que me ocurre por la cantidad de años que llevo en el fútbol y, bueno, es un aspecto que ha ocurrido y ya está. Pues los trabajadores tenemos que trabajar y seguir trabajando para el Mérida y para entregar todo lo que tengamos en nuestras manos para que el club siga funcionando y el equipo pues cada vez esté más arriba, que es lo que buscamos toda la gente que estamos ahí. Y nada, no ha habido simplemente un cambio de propietario y bueno, pero el presidente sigue trabajando dentro del club, para el club, y bueno, pues es una cosa que ha ocurrido, que lo que tenemos que hacer los trabajadores es seguir trabajando exactamente igual.
¿Te hubiese gustado haber sabido antes de la intención de estos movimientos? Porque Paco Puertas decía además aquí en COPE que a una de las personas a la que más le había afectado o más se había molestado era precisamente a ti, a tu persona.
No, molestado no, por supuesto. Y afectado, pues tampoco mucho. Te quiero decir que, a ver, evidentemente la persona que entra nueva es una persona que va a estar, o que está de hecho, bastante cercana con el cuerpo técnico y la parcela deportiva del club. Y ahí estoy yo, pero vamos, no me pilla de joven como para que me sorprenda nada, para que me sorprenda nada en el fútbol, y he visto muchas cosas dentro del fútbol, esta es una más. Y bueno, hay que saber exactamente lo que él quiere en la parcela deportiva y lo que él quiere en todos los movimientos a nivel de deportivo. Y en este caso, yo soy el máximo responsable, ya estamos hablando, estamos perfilando cosas y bueno, son etapas nuevas que tienes y ya está. Te tienes que amoldar un poco al nuevo propietario, pero siempre con la misma finalidad, que es buscar el bien para el club y buscar el bien para el primer equipo.
¿Cómo podrías valorar las primeras semanas con el nuevo propietario? Es decir, ya miramos a ese mercado de invierno, acabamos de fichar a Felipe Alfonso, ¿ha podido girar un poquito la manera de ver el futuro al Mérida en materia deportiva con el nuevo propietario?
Bueno, a corto plazo no. Corto plazo no, y corto plazo me refiero a esta temporada, no solamente al mercado de invierno. Al final el equipo está y evidentemente vamos a querer mejorar el equipo, eso es indudable. En todos los equipos que he estado yo, pues así se lo hemos hecho. El año pasado creo que en Navidades creo que mejoramos al equipo. Y bueno, en eso es lo que hemos hablado. No sé lo que vamos a hacer exactamente. Tendremos que definirlo ya en las próximas semanas, pero la intención, por supuesto, de mejorar al equipo, eso es indudable, y en eso es lo que vamos a trabajar en las próximas fechas.
Uh-huh. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta?
Yo sí, Ander, tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿la lesión de Lolo Pla es menos de lo que imaginábamos?
En principio sí, en principio el viernes pues nos llevamos todos un mazazo tremendo, porque tuvo al final del calentamiento un golpe a portería. Le hicimos una ecografía seguido del entrenamiento, que eso normalmente los resultados no suelen ser totalmente fiables, ni para bien ni para mal. Los resultados nos dieron negativos, pensábamos que lo íbamos a perder durante bastantes semanas. Y antes de ayer hicimos una nueva ecografía que es más fiable. En principio parece que tiene una contractura, no creo que vaya a estar para este domingo, pero para el domingo de Antequera está. Es decir, de perdernos al futbolista 6 jornadas a perdernos una. Espero que se cumpla todo esto, porque
qué
al
bueno.
final
lo optimismo.
Con la que llevamos encima, pues ojalá se cumpla, porque el viernes los augurios eran muy negativos.
Y otra pregunta, con el tema de las lesiones, ¿crees que el cambio de superficie tiene algo que ver también esta relación con las lesiones? ¿Tanto cambio de superficie, entrenar un día en el césped natural de los campos, otro en el de artificial?
Pues sinceramente, no. Y te doy la explicación. Yo he estado en el Ebro, me parece que el año que ascendimos, uno en tercera, desde tercera a segunda B, y luego he estado 4 años en segunda B. Y allí entrenamos en un campo infinitamente peor que este que estamos entrenando de los campos de la Federación, infinitamente peor en cuanto al césped, y en cuanto a dimensiones más pequeño, y luego íbamos a jugar a Elche, ibas a jugar a Mallorca, ibas a jugar contra el Barça B, Villarreal B, que son campos de primera división todos, campos todos de hierba natural, y allí no se lesionaba nadie. O sea, no teníamos, yo en 4 años o 5 no estuve una rotura o 2 musculares. Entonces, no puede ser eso. A ver, bien es verdad que el campo que tenemos aquí, nosotros de hierba natural, pues está fatal, está mal. Entonces, ahí también, ahí eso también nos ha perjudicado. Ahora lo vamos a mejorar en 3 semanas. Y eso pues nos va a dar que vamos a entrenar en ese campo bastante más que en hierba artificial, y no vamos a notar mucho el campo de superficie, pero vamos, yo no creo que ese sea el principal problema.
Y otra pregunta que se me ha venido ahora, el equipo ha encajado algunos goles con un fallo defensivo bastante grotesco. ¿Crees que tiene que ver que se entrene un poquito en el estadio? Puede ser falta de medición y demás.
Perdona, creo que no te he entendido.
El equipo ha encajado goles en casa un poco de fallos, un poco obvio, grotesco, ¿vale? ¿Tú crees que puede ser que el equipo acuse no entrenar en casa, entrenar en el estadio, como errores de medición, por ejemplo, el día del Ceuta y algo parecido?
Bueno, a partir de... Es que el campo en el estadio también ha tenido una replantación y una... se ha mejorado, entonces el campo lleva un transcurso de que hay que dejarlo, no se puede entrenar. A partir del jueves que viene vamos a entrenar todos los jueves allí. Entonces no es porque no se ha querido, no se ha podido entrenar, porque no los han dejado los profesionales que trabajan en el campo. Y en cuanto a fallos grotescos en goles, pues no recuerdo muchos. En casa, no sé cuáles son exactamente. Hombre, el día del Tamar Aceite sí, es un despeje horrible de Buca, pero no sé a qué te refieres exactamente.
Yo, Ander, por mi parte, quería preguntarte, porque has comentado antes que queríais mejorar algunas posiciones, que teníais que verlo con sí. Juan García. No sé si tenéis algo en mente de alguna posición en concreto que queráis mejorar a nivel futbolístico ahora en Navidad. ¿Es algún fichaje que digas tú en esta posición necesitamos a alguien?
Sí, bueno, tenemos más o menos pensado las, no sé si son 2-3 posiciones que tenemos que tratar de mejorar. pero no, evidentemente que no lo puedo hacer público. Eso es una cosa interna, porque al final son los futbolistas los que están aquí jugando, los que tenemos confianza en ellos, y son futbolistas que alguno tiene que elevar el nivel. Entonces, a nivel público no lo puedo hacer, pero yo sí tengo claro, a nivel personal, las dos o tres demarcaciones que tenemos que mejorar, que tiene que mejorar el equipo, sí.
Imagino, Ander, que valoración súper positiva de los dos últimos encuentros.
Bueno, valoración positiva, sí. Sí, bueno, el último partido tuvimos más o menos el control del partido, pero sí que es verdad que los últimos 10 o 15 minutos, pues el control se nos fue, y eso es lo que hemos transmitido un poco al cuerpo técnico, que no puede pasar jugando con un jugador más, exactamente. Pero bueno, a ver, yo sabía en el descanso que con un futbolista más y con 0-1 suele pasar en el fútbol, ya juegues con 10 o con 9, que si no haces el 0-2, los últimos 5 o 10 minutos vas a pasar apuros, porque al final faltas laterales, tú metes al equipo, le metes a ellos en faltas laterales inocentes que hicimos, pues le metes al equipo rival dentro del partido, te empiezan a crecer, pues hay más barullos de lo que parece que son, y en un campo pequeño de hierba artificial, pues al final pasas apuros. Eso es lo que nos pasó, ¿no? Que no fuimos capaces de hacer el 0-2, y luego se te complica el partido. Pero vamos, en líneas generales, si estamos contentos con los dos partidos, y ahora tenemos un rival de más entidad que estos dos, que es el Mensajero, que tiene buenos futbolistas, más con experiencia muchos en Segunda División B a nivel de equipos top. Y esa es un poco la prueba de fuego nuestra, es el domingo. Esa sí que es una prueba de fuego que nos va a calibrar dónde vamos a estar, ¿no?
Te quería comentar también, Ander, hablando, decías de la prueba de fuego de este domingo contra el Mensajero, aparte de la prueba de fuego de este domingo contra el Mensajero, vienen un mes cargadito de noviembre en el que se juega contra el Córdoba, se juega contra el Lepe, contra el Antequera, y después un mes de diciembre con tres derbis. La verdad que son dos meses muy importantes a nivel de temporada, ¿no?
Muy fuertes, muy fuertes. Muy fuertes. Todos los equipos que has nombrado, por supuesto el Córdoba por encima de todos, por plantilla y por todo, todos los equipos que has nombrado, todos compiten a un nivel alto. O sea, no hay un equipo que compita a nivel medio. O sea, los tres de Extremadura y los tres de Andalucía, ¿no? En este caso. Entonces, ahí se va a ver realmente el nivel de la plantilla. Lo que pasa que yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando a gente. Esta semana espero ya que esté Gaspar 100%. La semana pues siguiente, ojalá esté Lolo y esté Héctor. Y la siguiente, pues ojalá esté Emilio y esté Pedro Lago. Es un poco lo que queremos. Entonces, necesitamos a toda la plantilla, porque si no son partidos de un nivel y de una exigencia física y de ritmo muy alta, y ahí sí que vamos a necesitar a toda la gente.
Sí, porque por casualidades del calendario, el equipo llevamos 4 victorias, 4 empates, 1 derrota. Por casualidades del calendario, como digo, las 4 victorias se han hecho contra equipos, en teoría, de la parte de la zona media-baja de la clasificación, sí. Y ahora empezamos a jugar contra equipos más de la categoría, sí. de la parte alta, ¿no? Entonces, uh-huh. Quizás un poco el momento de ver para qué está hecho este Mérida, ¿no?
Efectivamente. Ahí tenemos que... Ahí es cuando tienen que ser los jugadores conscientes de que el nivel de exigencia va a ser mayor. Entonces, ahí nos va a ver un poco el nivel que tiene el equipo. Evidentemente que son partidos con gente de bastante calidad y con ritmo. Son equipos con ritmo. Los tres de aquí ya los conocéis. Y luego los tres de Andalucía también. Que tiene ritmo, que tiene nivel y que, bueno, nos van a exponer, evidentemente.
Pedro, ¿algo en el tintero?
No, yo no.
Edu, ¿algo en el tintero?
Nada.
Todo aclarado, ¿no? Ander Garitano, director deportivo del Mérida, gracias por estar una vez más con nosotros en la cadena COPE.
A vosotros.
Abrazo, gracias. Grande.
Hasta luego.
Bueno, antes de que hablásemos con Ander Garitano, estábamos hablando, Pedro, bueno, pues de esos pasitos que había dado el Mérida en esta última semana con respecto a la gratuidad de los más pequeños para invitarlos a que vayan al estadio, a que se aficionen al fútbol, al Mérida, al equipo de su ciudad. Y también hemos visto en redes sociales que va a ser el último partido con los asientos del Romano.
Sí, y tengo... mucha gente me pregunta, oye, Pedro, ¿nos podemos llevar el asiento
A mí también me lo han preguntado ya un par de veces, ¿eh?
Yo digo no, digo, yo no sé, digo, creo que no, porque los asientos se van a reubicar en otros sitios, ¿no?
Si no me equivoco, se van al Diocle, quizás.
Y también a la federación no quieren ponerlo, entonces, y incluso también creo que van algunos al polígono, a la galita aquella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es una pena, porque como dice el cartel del ESO, esos asientos han vivido mucho, ¿no? Últimamente más lágrimas que sonrisas, pero bueno, que...
También nos han dado mucha alegría.
Sí, sí, ya, es verdad que la afición pedíamos un pequeño lavado de cara, bueno, vamos a tener este pasito y esperemos que poco a poco pues se vayan mejorando más cositas en el estadio, que haga que la gente, como Mar dijo en su presentación, el nuevo propietario quería que la gente fuera al fútbol a disfrutar, entonces yo creo que invertirán en la mejoría del estadio.
Que hablaba Garitano de una mejora del césped en 3 semanas, uh-huh. Que no es el cambio de césped que estaba previsto porque todavía no está licitado.
Sí, imagino que se referirá a ese replantado que han estado.
Sí, pero creo que se ha referido a los de la federación, a donde entrenan.
No, creo que se ha referido a... No, ¿seguro?
El de aquí yo creo que ya están con el tratamiento. El del romano ya están con el tratamiento.
Vale.
Pero creo que también iban a preparar es verdad, el campo de entrenamiento que tienen los chavales. O sea, donde entrenan en el de artificial, bueno, es nuevo, pero en el de césped natural eso es...
Está fatal, ¿no?
Sí. Está muy mal. De hecho, muchos jugadores acaban con los gemelos cargados porque es que no pisas en condiciones.
Claro, es que eso al final deteriora mucho el nivel físico de
apuntar
de los
que el mensajero tiene un conocido de la afición romana.
¿Ah, sí?
Jesús Mena. No sé si llegará o no llegará porque estaba lesionado, pero Jesús Mena juega en
sí,
el mensajero.
Hace un par de temporadas, ¿no?
Sí, pensaba que se iba a quedar porque sigue siendo sub-23 a día de hoy. Ajá. El año pasado lo era y me parece un buen centrocampista para ser sub-23 que le aportaba calidad al equipo, pero bueno, al final cambio de director deportivo, decisiones y ajá. Bueno.
No, ya no es
sub-23, ¿no?
Ya no es sub-23.
El año pasado con el Villanovense sí lo era.
Sí, el año pasado sí. Hay más jugadores que a lo mejor pueden sonar. Wilson Cuero, por ejemplo,
sí,
estaba en el
Villanovense el año pasado.
Y Edu Salles era uno de los jugadores punteros de tercera el año pasado.
Sí, ese
también,
se me ha olvidado, estaba en el Miajada.
Estaba en Miajada,
sí. Sí, tienen jugadores... Para mí es el más fuerte de los canarios, el mensajero. Creo que está un punto por encima.
Bueno, sea como fuere, todo lo que pase en el romano, por supuesto, lo vamos a contar aquí en la cadena COPE. Y todo lo que vaya sucediendo también, como por ejemplo contarte que el Mérida todavía no ha recuperado su cuenta de Instagram.
Todavía no, pero es que cada día suben una cosa.
Y ahora además están anunciando cositas, ¿eh? Están haciendo como... Vamos a ver, va a haber un cambio.
Ahora es sorpresa. Bueno, sí, o sea, sí, como sí, fuera, sí, que sí, lo recuperen cuanto antes, porque vaya tela, quizás sea mejor incluso ya un borrón y cuenta nueva, porque nos estamos echando unas risas con el Instagram nuevo del Mérida.
Tenemos el Twitter, que es lo importante, ¿no?
Tenemos el Twitter, que es lo importante, como decía Lolo.
Twitter.
Tenemos Twitter, lo tenemos todo bajo control. Pues vaya.
Espérate, tenemos exclusiva. Exclusiva
en COPE. Que me acabo de meter y está todo borrado, ¿eh? Todas las publicaciones en FEA. Lo único que lo que es el logotipo no pone nada de... No está el escudo del Mérida, pero
bueno, pues,
está todo borrado. A lo mejor es un paso, ¿eh?
Ya nos lo dijo Lolo, el jefe de prensa, la semana pasada aquí en COPE, que estaban trabajando, ¿verdad?
Sí,
desde la Liga, precisamente. Desde la Real Federación Extremeña de Fútbol, estaban trabajando para intentarles recuperar estas cuentas. El Twitter ya lo habían recuperado. Parece que les ha costado una semana el Instagram, pero que van por buen camino.
Parece
bueno,
que
pues,
sí.
Ya hemos dejado de ver fotos asiáticas, ¿no?
Exactamente.
Chicos, gracias por estar en esta tertulia. Hasta la
semana
que
luego
viene.
Adiós.